Está en los estudios ahora a las 3:30, ¿sí? Sergio Cunningham, que es el hijo de Laurie Cunningham,
¿sí?
Que jugó el partido de la remontada, de la segunda gran remontada del Real Madrid en Europa contra el Celtic. ¿Te acuerdas de Laurie Cunningham, sí, no? Tú cómo no te vas a acordar, ¿no?
Me acuerdo de Laurie Cunningham, me acuerdo del partido, que fue un día de San José, 19 de marzo del 80. Me acuerdo porque es que se jugó a las 5, a las 6 de la tarde, porque era fiesta. Y me acuerdo de verlo porque yo estaba interno en un colegio de Guadalajara entonces.
Uy, qué memoria tienes.
Y ese día me dejaron salir, estuve en la, sí, en la ciudad de Guadalajara, y en la ciudad de Guadalajara vi ese partido.
¿Y cómo estuvo Laurie?
Bueno, magnífico.
Se salió. Hoy es un gran día para la radio, para el fútbol, por supuesto, pero también para la radio, porque empieza la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo. Hoy juega el campeón, lo hace en Glasgow frente al Celtic, mañana, por ejemplo, juega el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Oporto. Y como empieza la Liga de Campeones, se ha querido apuntar un montón de gente a este rato de radio hasta las 4 de la tarde. Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Tu parque de bolas, ¿no?
Bueno, estoy, claro, como un niño pequeño. Esto para mí es un parque de atracciones.
Ahora llamamos a Maldini, que está en Glasgow. Está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Me decía Evangelio cómo le gustaría estar en Celtic Park esta misma noche.
Pues sí, es un partidazo con un ambiente extraordinario. Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Pues Fernando Evangelio solo se lo tenía que haber pedido a Manolo Lama, que está en Glasgow. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por eso no voy.
Me molesta que saludes primero a esta
otra gente,
de escalón,
¿no?
Realmente importantes. Estamos aquí Miguelito y yo desde las 8 de la mañana pendientes del cuadro para entrar.
Uy,
lo aceptamos.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Oye, cuidado con ese Quantum, ¿eh? No sé si tenéis que resetear, pero ha habido ahí un pequeño corte. Oye,
eso te pasa por haber saludado primero a los otros.
Pero, pues, ¿sabes? Por eso lo hago muchas veces, porque si la primera comunicación que haces tú, eso no lo sabes, Lama, pero si la primera comunicación falla, ya el programa no va bien. Oye,
no lo sé.
Escucha, mira, estáis en Glasgow hace, pues en el año 80, 42 años. El Real Madrid estaba jugando en Glasgow cuartos de final de la Copa Europa contra el Celtic, palmó 2-0. Entonces el partido volvió al Bernabéu. Como ha dicho Pedrito Martín, un día de San José. Y ese día de San José el Madrid tenía que remontar. No había tanta costumbre de remontar, se había remontado al Derby County, pero ese día remontó, ganó 3-0. En ese partido estaban, por ejemplo, García Remón, Benito, Pirri, Camacho, Del Bosque. Estaría Poli en el banquillo, creo que estaría Poli en el banquillo. Estaba Juanito, estaba Santillana y estaba Laurie Cunningham.
Ahí está Laurie Cunningham. Esta puede ser la última jugada de la primera parte. Mira, Cunningham, la... fíjate cómo la pega el balón, la pelota ahí dentro, se tiene. Gol, 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 gol. Marca el Madrid antes del descanso. ¿Cómo la pega Cunningham?
Eso ya sabes cómo terminó. Tenía que remontar Manolo, gol antes del descanso, 1-0, le quedaban 2, ya sabes cómo terminó eso, ¿no?
Pues como termina siempre. Si este cuento es el cuento de nunca acabar. Yo creo que el madridismo empezó a escribir su historia desde hace mucho tiempo y terminó bien, como tiene que ser.
¿Narraste partidos de Laurie Cunningham o no?
No llegué a narrar ninguno de Laurie Cunningham.
Pero le viste jugar, por supuesto, ¿no?
Sí, le vi jugar, por supuesto que le vi jugar, pero nunca llegué a narrarle. Además, sí que recuerdo perfectamente el día que falleció y sí, lo recuerdo. A Cunningham lo recuerdo perfectamente, pero nunca le narré un partido.
Falleció con 33 tacos, lamentablemente un accidente de tráfico cuando estaba jugando en el Rayo. Está aquí Sergio Cunningham, que es su hijo. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Como es un producto muy vintage para una generación, nos alegra mucho que estés aquí. A mí especialmente me hace ilusión porque Laurie Cunningham era un genio. Bueno, hay que decir, entre otras cosas, que Laurie Cunningham le costó al Madrid, que jugó año 79-83, ¿no? Ese es el periodo que está en el Madrid.
Sí, efectivamente, vino en el año 79 y se fue en el año 83.
Y luego volvió para jugar en el Rayo, en el Sporting y otra vez en el Rayo, ¿no?
Sí, en el Rayo en dos ocasiones, efectivamente.
¿Cuántos años tenías tú cuando falleció tu padre, Sergio?
Pues desgraciadamente tenía un año y medio, entonces yo realmente pues no tengo ningún recuerdo suyo, todo por lo que me va contando familiares, fans...
Pero escucha, has visto todas las imágenes posibles que hay de tu padre, ¿no?
Yo creo que me quedan pocas.
Tu padre era un fenómeno porque, jugaba con la derecha, pero con el 11 a la espalda, ¿no? Como extremo derecho. Uh-huh. Hemos estado hablando antes del programa que sacaba los córners como la pega Modric, ¿no? O sea, con el exterior, sacaba los córners con el exterior.
Sí, era algo espectacular verle sacar los córneres, porque ya te digo, al pegarle con el exterior del pie, la rosca iba de fuera hacia adentro y el balón iba tenso. Entonces, con poner un poquito la cabecita, pues el balón cogía mucha fuerza.
Bueno, en este partido que hemos escuchado contra el Celtic, saca varios córneres así, alguno casi... no sé si con el VAR hubiera habido gol, que hay un gol ahí de Pirri que no sé si hubiera terminado en gol. Bueno, este partido es uno de los partidos de recuerdo de tu padre, ¿no? El 3-0 contra el Celtic.
Sí, entre ellos en Champions, desde luego, sí, por lo que significó la remontada y ya te digo, esa asistencia pues queda grabada en todos los madridistas.
Hoy que se ha conocido el sueldo, según New York Times, de Mbappé, que cobra 251 kilos en tres temporadas, 83, esto es euros, 83 millones por año, y una prima de contrato de 125 millones de euros. ¿Tu padre fue entonces el traspaso más caro en la historia del Madrid? ¿Sabes cuánto costó, no?
Fueron 120 millones de pesetas, ¿no?
120 millones de pesetas. El traspaso más caro en la historia del Madrid, ¿eh?
Será una locura, ¿eh?
Bueno, pero ahora 120 millones de pesetas, bueno, eso es un desayuno,
el
¿no?
El fútbol ha crecido mucho y hoy en día, pues lógicamente, lo que ganan los jugadores no era lo de aquel entonces. Era una suma súper importante y el Madrid arriesgó muchísimo. Pero no son los números de hoy en día.
Bueno, tu padre, raza negra, era el único jugador negro en el Real Madrid y ahora mira cómo está el Madrid, ¿eh?
Sí, ahora vamos.
Ahora está lleno de power, de Black Power, el Real Madrid.
Sentó cátedra. Por cierto, Lauri Cánegan, al margen de la calidad, de ese portento físico, de esa velocidad, de ese regate, ovacionado en el Camp Nou, ¿eh?
Bueno, es que ese partido es otro de los partidos.
1980, ovacionado Lauri Cánegan.
Es como Ronaldinho en el Bernabéu. Sí, pues Lauri Cánegan salió así del Camp Nou, ¿verdad?
Así es, lo que pasa es que mucha gente de que estuvo ahí en el campo me comentan que no fue un simple aplauso, sino que mi partner iba a sacar un saque de esquina y esa esquina de la grada levantada. O sea, yo no me imagino a cualquier... A día de hoy en el Camp Nou.
Como le hicieron a Figo,
Bueno, pues vamos a hablar con Sergio Cánegan. Ahora llamamos a un amigo de su padre que estuvo en la plantilla y a Julio, a ver qué se acuerdan de Lauri Cánegan. Estaba contando historias Sergio Cánegan de su padre, Lauri Cánegan, y de la relación que tiene con Roberto, el hijo de Juanito, que me estaba diciendo, Sergio, que tu familia por parte de tu madre es de Fongirola, ¿no?
Sí, eso es. Mi bisabuela era de Fongirola y mi abuela de Málaga.
O sea que, ¿os conocéis personalmente?
Personalmente no, pero hemos
hablado mucho, ¿no?
Y tenemos pendiente el vernos.
¿Conoces a Poli Rincón, que jugó con tu padre?
No le conozco personalmente,
pero ¿sabes quién
pero
es?
Sé quién es.
Poli, hola Poli.
Buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría.
Aquí está alegría, el hijo de Lauri Cánegan.
Ya te estoy oyendo, Sergio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ti también.
Además, yo tuve la gran suerte de poder vivir con tu padre. Fíjate, él llegó en el 79, quiero recordar, ¿no? ¿Es así?
Sí.
Y yo me fui en el 81, ya cuando terminamos el 81, estuvimos 2 años juntos. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Estaba buscando una foto, le mandé una foto a Arancha, que tenemos con el presidente del Madrid, cuando estábamos en la foto que se hacía más o menos del equipo y tal. Y cuando me he visto la cara mía, la cara de tu padre, no te puedo imaginar lo que me ha entrado. Pero te quería mandar un par de fotos que tengo más, que las estoy buscando, que como las encuentres se las
mandará. Oye, está rulando, que le he dicho ya ahora, está rulando una del Bosque, tú y Lauri Cánegan, los tres.
No, pero hay mejores. Hay mejores.
Aprovechando.
Digo, esa se la voy a mandar yo a Sergio para que se entere.
Fotos privadas, ¿no? Fotos privadas.
Sí, o sea, pero sí, tú envía polilas que se pueden enviar.
Son privadas, son para Sergio.
Oye, Poli, ¿qué era más crack, dentro o fuera?
En los dos sitios, dentro y fuera. Mira, yo en aquella época... No es que fuera un jugador bueno, era superlativo, tío. Cuando llegó allí al Madrid, el primer entrenamiento, macho, nos dio medio campo, los 100 metros, medio campo, o sea, lo que era el campo de largo, y nos ganó a todos, tío. Salió desde el córner, desde la portería de nosotros en el medio campo, y nos ganó a todos.
¿Cómo corría, eh?
Tenía una velocidad. Es que yo, y ese partido que estabais hablando ahora de Barcelona, yo lo viví. Zubiría al pobre, yo creo que jamás en la vida lo olvidaría. Y hubo una jugada que no te la contó nadie, yo no sé si se podría rescatar las imágenes de aquella época o cómo fue, que mira, en una jugada venía Zubiría por él en la banda y todos estábamos viendo que le iba a meter un hachazo que no te pueden imaginar. Y escucha, se frena en seco y se subió con los dos pies encima del balón. Escucha lo que te estoy diciendo, frenó el balón, se subió encima y claro, Zubiría llegó y como ya no había jugador, porque estaba encima del balón, mira, se tiró y se salió del campo y se estrelló contra la valla, macho.
Oye, tú estás,
y ahí el no can se cayó. Ahí fue cuando empezó a aplaudir, que no te puedes ni imaginar el aplauso que se llevó Lauri. Era, bueno, para nosotros era Lauri, evidentemente, ¿no? Entonces, no te puedes imaginar, eso lo he vivido yo, no me la ha contado
Poli,
nadie.
¿Estabas en la eliminatoria contra el Celtic, tú estabas?
Estábamos allí, ganamos 3-0, creo que
3-0,
fue, ¿no?
Claro, estamos hablando que hizo un partidazo Lauri.
Eso, bueno, no, es que te voy a decir una cosa. A ver, explicarte ciertas cosas no te las puedo... Y más con Sergio aquí no te las puedo explicar. Él vivió y jugó de la misma forma. Entonces había que entenderle dentro y fuera del campo. Era un futbolista superlativo, como te he dicho. Lo tenía todo.
Esto que hemos hablado de que la pegaba como...
¿Qué con el exterior, con el exterior.
Sergio, ¿qué le has dicho tú a Luka Modrić?
No sé si él se acordará, pero coincidí con él. Además, era la presentación de su libro y le comenté que por qué no se animaba a sacar los saques de córner con el exterior, como lo hacía mi padre.
Sergio, imposible, te lo digo yo. Es imposible. Yo es que, te lo digo... Mira, cuando llegó en aquella... Es que estamos hablando del año 79. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando llegó... Físicamente era un portento, tenía unos muslos, tenía unas piernas. Yo me encantaba tocarse, decía Lauri, déjame, macho. Y se las tocaba porque eran como de, no sé cómo explicarte, de bronce, no sé, era una cosa.
Sí, era,
y cuando nos daban el masaje,
muy filoso.
Se levantaba de la camilla y cuando nos daban el masaje, eso era impresionante.
Oye, tengo muy poco tiempo, espérate, que contamos cosas, que ya está Sergio alucinando, claro, de las cosas que ha sabido de su padre. Pedro, ¿cuándo se lesiona, que tiene una lesión grave Lauri Cunningham?
Con el Betis.
Bizcocho
le rompe el dedo gordo.
¿Está ahí Pedro?
Sí, estoy aquí. Sí. Fue un partido con el Betis en la segunda temporada.
Ya te lo digo yo.
A los dos meses más o menos de empezar la segunda temporada. Creo que le pisó el dedo, ¿no?
Le revienta el dedo gordo, se lo revienta entero.
Que diga Sergio también, que lo sabrá, ¿no? Lo que le pasó.
Sí, le pisaron el dedo gordo del pie y a partir de ahí, aparte tuvo problemas también con el doctor Quiles, igual que tú, vieron muchos jugadores.
A mí me operó el doctor Quiles.
Escucha, de ahí, de ese partido, me parece que juega uno más y se planta en la final de París contra el Liverpool.
Después de jugar contra el Betis, a las dos semanas un partido contra el Barcelona, que lo juega en el Cano, el Madrid pierde 2-1, y desde ese partido hasta mayo, es decir, seis meses después, no juega ningún partido. Y juega la final de la Copa Europa, pues muy mermado, evidentemente. La final de la Copa Europa, la Madrid le pierde con el Liverpool. Y Cunningham no puede jugar como tiene que jugar porque está fatal. Claro.
Solo una cosa, perdona que vaya tan rápido que os interrumpa, que tengo muy poco tiempo. Le he dicho yo al principio que ahora hay un montón de jugadores negros en el Real Madrid, pero él se convierte en, no sé si el primero, pero...
El primero, el único.
Didi estuvo antes.
Y el primero en la selección inglesa.
¿Y qué es en Inglaterra, Lauri Cunningham?
Pues en la época de mi padre, en aquella época, ser negro era sinónimo de fracaso. No veías a gente en lo alto de
¿Cuántos negros había cuando le estaba en la Premier?
Había tres.
¿Tres?
En el West Bromwich Albion, Cyril Regis, Brandon Baston y mi padre. Y cada vez que iban a los estadios, pues era...
¿Quién te recuerda a ti? O sea, cuando ves futbolistas de ahora, ¿qué futbolistas te dicen? Oye, gracias porque tu padre tal...
Ian Wright. Patrick Vieira, pues...
O sea, te dicen gracias por lo que hizo tu padre.
Sí, allanó el camino a la gente de color y la verdad que para mí es un orgullo.
Espera, que está Maldini también, que está en Glasgow. ¡Julio!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estábamos hablando de Lauri Cunningham, que es un icono de los años 80,
Hombre, por supuesto. Yo no sé si su hijo ha visto, me imagino que sí, ha visto él antes de llegar al Madrid en el West Brom hace un partido histórico contra el Manchester United de Old Trafford.
3-5,
que ganan 3-5. Aquel West Brom que estaba Brian Robson, por ejemplo, estaba Cyril Regis, también un jugador tremendo. Y Cunningham era un espectáculo. Ese partido es un espectáculo, la potencia, lo que decía Paul Rincón, la potencia, la forma de sacar los corners. Y luego realmente, bueno, es que fue un jugador maravilloso en todos los sentidos. Yo la verdad que me pilló muy joven, pero he podido verle bastante en directo algún partido y sobre todo en vídeos muchos partidos y le he disfrutado muchísimo.
Y dice Pedro que el Madrid le ficha por un partido de UEFA, creo, contra el Valencia, ¿no?
Sí, la temporada anterior.
Con el West Brom, sí.
Gana el West Brom en la eliminatoria y hace un partidazo allí en Inglaterra, gana el 2-0, eliminan al Valencia. Y bueno, ya se conocía, ya se hablaba algo de Cunningham, evidentemente no había imágenes en España prácticamente del jugador,
nada,
pero gracias a ese partido se conoció en España, el Madrid lo fichó.
Todo esto lo sabes, no te estamos contando nada nuevo, ¿no, Sergio?
Sí, ese partido, la verdad que...
Seguro.
Ese partido fue el que el Madrid soñaba por volver a conseguir la séptima y cuando vieron jugar a mi padre dijeron, a este negrito es el que necesitamos para volver a estar en Europa.
¡Qué grande! Oye, Manolo, que estás ahí en Glasgow, ¿quieres decir algo que te tengo ahí olvidado?
No, lo que quiero decir es que, oye, pues yo me imagino que para Sergio es un honor tener a su padre, pero que también puedo decirte que para los que éramos amantes del fútbol, ver a un futbolista como Lauri Cunningham, que por cierto, en aquel Madrid donde todo estaba cosido y bien cosido, donde nadie se salía de los cauces, de los valores, pues Cunningham yo creo que aportó esa frescura que le dio al Madrid también un toque de modernidad.
No, aportó muchas cosas, Manolo. Muchas cosas. Lo que tú estás diciendo es verdad. Es verdad.
Madrid era un equipo serio, clásico, y Cunningham vino con un aire fresco que también, oye, nos abría las puertas del mundo, nos abría las puertas de Europa, porque España era un país, nos guste o no nos guste, un poquito.
Sí, estábamos saliendo de la dictadura.
Daros cuenta que en aquella época, Poli, el Madrid empezó a llamarse los vikingos. Entonces,
sí, sí. Estábamos todos los de la cantera, estaba Sergio García,
lo vinimos porque Madrid fichaba a Jensen, fichaba a Netzer, fichaba a Breiner, alemanes, daneses, no sé qué, y de repente llegó un negro que causó mucho impacto, precisamente porque todos los jugadores que ficharon a Madrid eran rubios. Y por eso vino el mote de vikingos en contraposición con el Atlético de Madrid, que empezaron a llamarle indio.
Bueno, él era, Sergio, la perla negra, ¿no?
La perla negra, así le llamaban. Y además yo entiendo que en aquella época, además el cuerpo que tenía, su color y el blanco tan impoluto del Madrid.
Se hubiera forrado ahora, Sergio Lauri, porque, se hubiera forrado.
Porque Cunningham llegó al Madrid que vestía las camisetas antiguas. Porque, de hecho, el primer partido que el Madrid juega con Adidas es la final de la Copa Europa.
Sí, sí, sí. Oye, no tengo tiempo
para... Liverpool,
dime,
Liverpool.
Maldini, que no tengo tiempo para más, lo que quieras decir y rematamos.
No, eso, que yo lo que le puedo ver, le he disfrutado muchísimo. Era un futbolista distinto, un jugador distinto en todos los sentidos. Era un futbolista que era un espectáculo puro verle jugar. Y yo le había visto en... Luego le pude ver aquel partido contra el West Brom que yo comentaba, pero los partidos que le he visto del Madrid, una auténtica maravilla. Y me imagino que habéis hablado de lo del Celtic, por supuesto, una eliminatoria mítica por el Madrid, ya que juegan hoy en Glasgow. Aquí perdieron 2-0, pero luego remonta con un partido también memorable del Madrid en general.
Muy bien, os voy a despedir con lo que vais a escuchar hoy en el Celtic Park, que es la afición, cantando una canción de Depeche Mode. No sé si en aquella época se cantaba esta canción, pero es la que va a sonar ahí cuando esté atacando el Celtic. Oye, Manolo, te escucho esta tarde. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y Miguelito.
Pues nada, aquí estamos. Muchas gracias por despedirnos antes que a los otros.
Ya está lloviendo en Glasgow. Un abrazo.
Hasta luego, te vivo, Manolo.
Adiós, Poli. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, Julio.
Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Melchor, Arancha, Evangelio. Luego. Muchas gracias.
Gracias, Corro.
Sergio, ¿te lo has pasado bien? Casi no has hablado, también empezó a contar cosas.
Un placer. Siempre es un placer. Y muchas gracias por recordarle.
Un día tenemos que... yo te emplazo otro día, que tengamos más tiempo. Llamamos al hijo Juanito, que estáis unidos los dos por una desgracia familiar, ¿no?, de perder al padre, pero que son jugadores icónicos de la historia del Real Madrid. Muchas gracias,
Sergio. Yo estaré encantado. Muchas gracias,
Sergio Cunningham, aquí en Deportes Cope.